Apreciados radioescuchas de Radio María, les habla Fernando Díaz del Castillo. En la producción nos acompaña Wilson Urquijo. Vamos a continuar hoy nuestra conversación sobre la comunicación de Dios con los seres humanos. Hace una semana decíamos que Dios escogió a ciertas personas a quienes comunicó de diversa manera los mensajes destinados a toda la humanidad. Esas personas elegidas nos transmitieron los mensajes divinos en las lenguas de su región y de su tiempo. Voy a dedicar estos minutos a explicar cómo ha llegado la Biblia a nuestro tiempo. Espero exponer una idea clara sobre la importancia de la Sagrada Escritura, que no es una obra más de la literatura universal, porque en ella intervino Dios. Es como el archivo de los mensajes de Dios. A nosotros ha llegado la palabra de Dios en el libro sagrado, la Biblia, que leemos con veneración. En ella se nos acerca Dios en un diálogo amoroso. Se nos da a conocer y nos revela sus planes para la humanidad que se hicieron realidad en Jesucristo y llegarán a la plenitud al final de los tiempos. ¿Cómo no va a ser importante lo que nos diga este libro sobre los planes de Dios para la humanidad? Comentamos también que para comprender la Biblia debemos tener en cuenta que hay siglos de distancia entre la mentalidad de nuestra cultura actual y la época en que se escribieron los textos sagrados. Las palabras, los gestos, las actitudes, el modo de entender la vida son distintos en las distintas culturas. Entender hoy lo que Dios quiso decirnos durante siglos por medio de los autores inspirados por Él ha requerido el esfuerzo de especialistas que han estudiado y siguen estudiando los escritos de la Biblia en sus lenguas originales. De manera que para comprender la Biblia es indispensable tener en cuenta los siglos que distancian la mentalidad, la cultura actual y la de la época en que se escribieron los textos bíblicos. Los idiomas evolucionan, no solo con la admisión de nuevos vocablos, sino por la influencia que en su manera de comunicarse ejercen otros idiomas y otras costumbres de pueblos vecinos. Los distintos autores de la Biblia escribieron los mensajes de Dios en las lenguas de su tiempo y de sus pueblos. Las lenguas de los pueblos semitas en que fue escrita la Biblia del Antiguo Testamento también evolucionaron con el tiempo. El mensaje nos llega hoy traducido a nuestras lenguas modernas con explicaciones de especialistas tanto de la Iglesia como de fuera de ella para hacerlo comprensible en nuestra cultura actual. Hablar, pues, de Dios en un idioma universal no es sencillo. Supone un esfuerzo. En el siglo III a.C. sucedió algo muy importante para el texto universal de la Biblia. En la ciudad de Alejandría, en Egipto, vivía una comunidad judía muy numerosa que ya no hablaba el hebreo, sino el griego. Según algunos documentos antiguos, el rey Ptolomeo II Filadelfo pidió a los jefes judíos que se tradujera la Biblia al griego. Fueron escogidos alrededor de 70 expertos en la cultura hebrea y en la griega, y según la tradición, esos eruditos se entregaron a la tarea que se les había encomendado, conscientes de que la palabra de Dios la debían traducir sin cortar ni añadir nada, ni cambiar su pensamiento, ni su carácter original. Esa versión del Antiguo Testamento, traducción del hebreo al griego, se conoce como la versión de los 70, porque los traductores fueron aproximadamente 70. Según el experto biblista Gastone Boscolo, en su libro La Biblia en la Historia, en la página 265, se puede demostrar que esa traducción al griego no fue obra de una sola persona, no solo por la diversidad de estilos que se advierten en la obra, sino además porque las mismas palabras se encuentran traducidas de distinta manera en diversos pasajes. Dedico unos minutos a este tema, porque quienes dudan de la seriedad de los fundamentos de nuestra fe, conviene que conozcan sus antiquísimos orígenes, sus sólidos fundamentos históricos, intelectuales, y algo que quizás no puedan valorar suficientemente los no creyentes, sus sólidos fundamentos religiosos. Volviendo a la versión de la Biblia llamada de los 70, esta se convirtió en la Biblia del Antiguo Testamento para los cristianos y ha tenido gran influencia tanto en el pensamiento teológico como en el vocabulario cristiano desde los primeros siglos. La Iglesia Católica ha cuidado y venerado siempre la palabra de Dios. Gracias al trabajo de los monjes de la Edad Media, que transcribieron la Biblia a mano, se conservó el libro sagrado hasta cuando, ya inventada la imprenta, se pudo multiplicar con mayor facilidad. Hasta nuestros tiempos han llegado además otras dos versiones antiguas de la Biblia, ya no en griego, sino en latín. Una traducción hecha de la versión griega de los 70 en el siglo II después de Cristo, de la cual solo se conservan fragmentos. Y la llamada Vulgata, traducción directa del hebreo del siglo IV de nuestra era. En ese siglo, en el IV, el Papa Damaso I encargó a San Jerónimo la traducción del Nuevo y del Antiguo Testamento al latín. San Jerónimo era una persona muy respetada por su erudición, por su conocimiento de la cultura hebrea y de la griega, y era muy estudioso de la Biblia. El Antiguo Testamento lo tradujo Jerónimo directamente de la versión original hebrea, y el Nuevo Testamento de la versión original griega. De la obra de San Jerónimo, la Vulgata, dice el citado autor Gastone Boscolo en la página 271, que aunque no todos los libros resultaron perfectos, no obstante eso, desarrolló a San Jerónimo su trabajo conscientemente. Utilizó buenos manuscritos hebreos y griegos. Su traducción es una de las mejores obras de este tipo en la antigüedad. La Iglesia Latina adoptó esta traducción del Antiguo Testamento del hebreo y la revisión del Nuevo Testamento, que tomó el nombre de Vulgata. El nombre de Vulgata equivale a popular. Se quería que la palabra de Dios llegara con facilidad a todos, y el latín era entonces el idioma más conocido, el que hablaba el pueblo corriente. Tengamos en cuenta entonces que solo en el siglo IV de nuestra era se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo y el Nuevo Testamento del griego al latín. Así y todo, no era suficiente que la Biblia estuviera en un idioma común. Por otras razones, solo poco a poco los fieles tuvieron la capacidad de leerla. Poseer un ejemplar del libro sagrado era muy costoso, porque las personas dedicadas a transcribirlo a mano se demoraban 2 años. El costo de una Biblia era en ese tiempo entonces el del salario de 2 años de un copista. En esa época, recordemos, no se había inventado la imprenta. Otra razón para el difícil acceso a la Biblia siglos después, en la Edad Media, era que solo una minoría de la gente sabía leer. Necesitaban entonces que alguien se la leyera. ¿Qué se hizo entonces para que la gente pudiera conocer la palabra de Dios? Varias cosas. En la predicación se explicaban pasajes de ella. Se cantaban palabras escogidas de la Biblia. Se practicaba el rezo y el canto de los salmos y de trozos escogidos de la Sagrada Escritura. Y hay algo que pareciera más bien propio de nuestra época. Inventaron entonces lo que ahora llamamos las historietas. Los vitrales de los templos desplegaban, y lo hacen todavía, la historia sagrada, la historia de salvación. Quizás los no creyentes piensen que solamente se trata de un adorno y se pregunten por qué más los templos católicos tienen imágenes y vitrales que representan escenas bíblicas. Voy a intentar explicarles cómo lo entendemos los creyentes católicos. Hoy se dice que una imagen vale más que mil palabras. Todavía hoy, las imágenes de los templos católicos nos recuerdan el amor de Dios desde la creación. Por ejemplo, en el grandioso fresco de la creación del hombre, obra de Miguel Ángel, universalmente admirada, que se encuentra en la Capilla Sixtina en Roma. Las imágenes nos recuerdan la vida terrenal de Jesús desde el anuncio divino a María de que ella sería la madre del Mesías, luego su nacimiento en Belén, su vida recorriendo los caminos en la predicación del reino de Dios, su muerte en la cruz y su resurrección. También las imágenes nos dicen que un día nos juzgarán por el amor que hayamos practicado a nuestros hermanos, como nos advierte la majestuosa representación del juicio final, también de Miguel Ángel. El crucifijo, que está en todos los templos y hogares católicos, nos recuerda que Jesús murió allí por amor a cada uno de nosotros, que el camino que siguió para redimirnos fue el sacrificio de su vida en la cruz. La cruz sola representa el patíbulo donde murió Jesús. Tenemos que imaginarnos a Jesús clavado en ella. Ver a Jesús muerto en la cruz nos recuerda toda la historia. Jesús en la cruz venció a la muerte. San Pablo había escrito a los fieles de Galacia que él solo tenía un motivo para gloriarse, y era Cristo y este crucificado. Por eso llevamos con orgullo la cruz al cuello, y preside también la cruz nuestras escuelas y oficinas. A los católicos, ver a Jesús crucificado nos mueve a entender el amor de Dios por nosotros, nos mueve a seguir las enseñanzas del Evangelio. Muy bien lo expresa ese conmovedor soneto anónimo a Cristo crucificado, que dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque, aunque cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. A los seres humanos nos hace falta ver. Los sentidos nos ayudan a entender. Por eso el éxito de los medios audiovisuales. Por eso una imagen vale más que mil palabras. Por eso los creyentes católicos, muy humanos, estimamos las imágenes, porque no nos quedamos en ellas ni las adoramos. Las imágenes nos elevan a Dios. Como vemos, queridos amigos, nuestra historia de creyentes está ligada a la historia del mundo desde la creación. Se funda en Dios, quien se nos ha dado a conocer y nos ha amado hasta el extremo de hacerse uno de nosotros, para que podamos entender mejor su amor, que llegó hasta el extremo de morir en la cruz y luego probar su divinidad con la resurrección, el acontecimiento más maravilloso, único en la historia y principal fundamento de nuestra fe. en la charla anterior, había dicho que hoy trataría sobre el lenguaje de la Biblia y el lenguaje de la Iglesia. Es importante hacerlo. Y aquí volvemos al asunto de los lenguajes en que fue escrita la palabra de Dios. Como hemos visto, el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en lenguas semitas. En el siglo III a.C. se tradujo al griego y en el siglo IV de nuestra era al latín. El Nuevo Testamento se escribió en griego, no en hebreo o arameo. De manera que ya los evangelistas, al escribir los evangelios en griego, tuvieron que hacer el esfuerzo de encontrar los términos griegos para exponer la predicación de Jesús, quien debió hacerlo en su idioma, el arameo. Ya en el Nuevo Testamento podemos encontrar rasgos de la cultura griega que se introducen en el modo de pensar del pueblo judío. Con las numerosas conversiones de pueblos no judíos al cristianismo, fue necesario ir traduciendo a las nuevas culturas y lenguas las afirmaciones de la fe cristiana. En el libro llamado Los Hechos de los Apóstoles, que es parte del Nuevo Testamento, en el capítulo 17, se da cuenta del viaje de San Pablo a Grecia y su predicación en el Areópago de Atenas. Como recordamos, el Areópago era el lugar público donde se reunían los sabios griegos a discutir sobre temas de filosofía. A Pablo lo escucharon con atención porque les hablaba en términos propios de los filósofos. Lo escucharon hasta cuando les dijo algo a que ellos no encontraron sentido. Les dijo que ese Dios desconocido, al que ellos habían adorado sin conocerlo, era Jesús, que resucitó de entre los muertos. En ese momento, unos de sus oyentes se burlaron de él, y otros se fueron diciéndole, otro día te escuchamos. Es que en la cultura griega, la resurrección no tenía cabida. Verdades del cristianismo, como la encarnación de Dios en Jesús y su resurrección, eran difíciles de aceptar a los griegos de esa época, porque estaban fuera de sus esquemas de pensamiento. Eso mismo podía suceder con otros pueblos no judíos que escuchaban el mensaje cristiano. Interpretar la fe cristiana de manera que pudieran entenderla y aceptarla fue una tarea de años, dedicada a la comprensión de los nuevos lenguajes y nuevas culturas, y para encontrar los términos que fueran ajustados a la verdad cristiana y al mismo tiempo que fueran comprensibles para los que llegaban a la fe. Había pues que traducir las verdades del cristianismo para que fueran claras. La Iglesia, en el lenguaje de la predicación y del culto, tuvo que ir creando, digámoslo así, un lenguaje propio que fuera aceptado por las culturas a donde llegaba. Esto nos introduce al tema de la llamada inculturación. ¿Qué se entiende por inculturación? Leo del libro Creer de Bernard Sebouet la explicación en la página 89, que me parece excelente y muy clara. Dice, la inculturación es el lento proceso por el que una nueva cultura hace suyo y se apropia el mensaje cristiano, expresándolo con sus propias palabras, viviéndolo en el contexto de sus propias costumbres, creando una liturgia adaptada a su temperamento y a sus tradiciones artísticas, etc. Esta inculturación, por lo demás, no puede realizarse sin una cierta forma de conversión que le permita abrirse a los datos nuevos del cristianismo. El lenguaje elaborado por la Iglesia de los primeros siglos fue la primera inculturación del mensaje cristiano en el mundo griego primero y luego en el mundo latino. Hasta allí se fue. Se me viene la duda de si la cultura actual, la de la televisión, del cine, de la radio, de internet y demás medios de comunicación, de la cultura de la astrofísica, con el ansia de llegar cada vez más lejos en el espacio y comunicarse con otros seres vivos, si los hay. ¿Esta cultura hace o no propio el lenguaje cristiano? Si lo apropia, si lo expresa con sus propias palabras. Me asalta esa duda. Esta cultura nueva, tan científica, tan de los medios de comunicación, ¿hace o no hace propio el mensaje cristiano? Me pregunto al mismo tiempo si ha sido eficaz el esfuerzo por actualizar y poner a tono el mensaje cristiano con esa nueva cultura. Si hemos podido traducir al lenguaje actual el mensaje cristiano. Porque parece que muchos no entendieran el mensaje de la fe. Cuando alguien se atreve a hablar de Dios, parece que le respondieran como los griegos a San Pablo, o con burlas, o con un educado: en otro momento te escuchamos, ahora no tengo tiempo. Porque en la Iglesia Católica se hacen esfuerzos por estar en los medios de comunicación. Por ejemplo, la Radio Vaticano, la voz del Papa y de la Iglesia en diálogo con el mundo, tiene programas en más de 30 idiomas. El Papa envía sus mensajes diarios por Twitter. Se incursiona en Facebook y YouTube. Pero, ¿será que en esos medios se habla al mundo en un idioma extraño para la gente de hoy? Y los que no están cerca de la fe, tampoco utilizan con corrección el lenguaje de la religión, ni hacen ningún esfuerzo por entenderlo. Rechazan, por ejemplo, un discurso que hable de ética cristiana, porque lo acusan de ser dogmático. Asumen una posición ideológica que no admite ni siquiera para discusión lo que es inadmisible según su concepción de la vida. No comprenden el sentido de la antropología cristiana, que defiende como nadie a la persona, su dignidad y sus derechos. Esfuerzos como los de los misioneros jesuitas en China, que con el padre Mateo Ricci lograron hacerse oír en la corte en el siglo XVI, cuando China estaba cerrada a los extranjeros. Deberían intentarse quizás en el siglo XXI para ser oídos por la corte de los sabios del mundo en este siglo XXI. Ricci es considerado el más importante mediador de todos los tiempos entre China y Occidente. Creo que han sido suficientes nuestras reflexiones sobre los lenguajes en que Dios ha hablado al mundo. Gracias por escucharlas. Los espero el próximo domingo.